poco cómo se gestó, cómo se orquestó, en este caso, pues el intento de creación, por un lado, por parte del Ayuntamiento, de un equipo de fútbol alternativo al Granada Club de Fútbol en Granada, el Granada Atlético, o Fotocopias, como la llamaban allí para burlarse un poco los aficionados del auténtico Granada, y como por otro lado, empresarios, una historia parecida a lo que está pasando aquí, compraron a base de talonario el Ciudad de Murcia para transformarlo en el Granada 74 o el 64, como fue también renombrado en Granada por aquellos que no se rindieron y que siguieron apoyando al Granada Club de Fútbol, porque la situación, para que se imaginen ustedes, durante un momento fue el Granada Club de Fútbol y el Granada Atlético compitiendo en la misma categoría, que era el grupo noveno de la tercera división, mientras que por otro lado había un equipo en la capital, el Granada 74, jugando en segunda. Además lo entrenó Antonio Tapia, recordarán ustedes aquella historia. ¿Cómo venció la afición de Granada, los que estaban en el lado bueno de la historia, todo aquello? Juanjo Medina, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas. De entrada, referencia de nada. Eso para comenzar. Buah, Jesús. Y segundo, fíjate si has complicado
sí.
que no lo has contado bien. Que solamente coincidieron Granada Atlético, que era, y Granada Club de Fútbol, el original, el de toda la vida, coincidieron solamente una temporada en el grupo noveno de tercera división, y entonces el 74, que es el de Antonio Tapa, ni siquiera existía. En aquel momento era el Ciudad de Murcia de Quique Pina.
Fue posterior todavía, ¿no?
Claro, fue posterior. Cuéntanos. La única temporada en la que coincidieron los tres fue estando el Granada Atlético, el Granada 74 en segunda división, el Granada Club de Fútbol en segunda B y el Granada Atlético en tercera, de la que nunca salió, claro.
Claro, habrá que dar las gracias todavía al Bezana por aquella eliminatoria de,
bueno,
de ascenso.
Y Arcos de la Frontera, la buena fue la de Arcos de la Frontera. Luego ya
te pregunto, Bezana, Juanjo, un poco,
y Navalcarnero.
Porque nos cuentes cómo se vivieron aquellos días en Granada y sobre todo cómo, porque nosotros aquí en Málaga yo creo que estamos en el germen de la situación, en algo todavía embrionario. ¿Cómo se gestó por parte de empresarios y por parte del propio Ayuntamiento de Granada la gestión de un club paralelo al Granada Club de Fútbol, que era y es el histórico de la ciudad?
Bueno, aquí hay muchísima tela que cortar. Vamos a ir por partes. Y creo que también yo establezco una de las grandes diferencias con respecto al caso de Málaga. En el momento en el que en Granada se empiezan a hablar de otros equipos, cosa completamente que venía aquello heredado de Oviedo, que en Oviedo el equipo había descendido a tercera división por impagos y se le dio por muerto, ahora lo estaban recordando con el ascenso a primera división, que lo daban por muerto y todo eso, y el ayuntamiento fue directamente el que creó, el que potenció un club que ya existía, que era el Astur Club de Fútbol, que era un equipo de base, rollo Tiro Pichón, rollo Malaca, rollo Mortadelo, para que nos entendamos. Entonces, aquí en Granada no había ese equipo. Bueno, sí, era Granada 74, pero estaba presidido por Carlos Marsá, que era un personaje para echarle de comer aparte. ¿Qué sucede? Y ahí es donde yo voy, la de gran diferencia, es que en Málaga, el Málaga Club de Fútbol sigue teniendo un gran apoyo social, no lleva tantos años fuera de la élite, y la Rosaleda se llena. La Rosaleda se llena. En aquellos momentos aquí en Granada, que estaba hablando del año, sobre todo 2004, cuando esto se empieza a gestar por parte de... Se empieza a gestar a la vez tanto por empresarios y soterradamente por el ayuntamiento, digámoslo así.
Claro.
Venía a que el Granada llevaba muchos años fuera de élite, estaba en tercera división y no levantaba cabeza, estaba presidido con muchas deudas por un presidente, Pedro Ruiz, muy polémico, y el equipo no levantaba cabeza. Y cada verano era no la batalla por hacer una plantilla competitiva para el año siguiente, sino por sobrevivir, sino incluso por salir a competición, por no desaparecer. Y entonces, en una de esas temporadas, resulta que es cuando se empieza a orquestar ese movimiento y se crea como el Granada Atlético, digámoslo así, solamente. Pero se crea el club, pero no tenía ningún tipo de plaza. Se crea, efectivamente, como estáis hablando allí, como un club de base. De hecho, se hace una presentación oficial presidida por un empresario, Roberto García Raval, que luego ha tenido muchos problemas con la justicia, se crea, se pone como cabeza visible, como imagen del club, aunque realmente quien estaba por debajo de aquello era otro empresario que también ha tenido problemas en su momento con la justicia, que era José Julián Romero, que era el presidente y dueño del Club Baloncesto Granada, que en aquel momento sí estaba en ACB y era, digamos, la referencia deportiva de la ciudad. Entonces se presenta el club y se presentó en aquel momento pues con un equipo de base, con la intención de tener un equipo senior, pero que se presenta con niños, con cantera, con un escudo y todo eso. ¿Qué sucede?
Intentando, como ha ocurrido aquí con este malacitano, Juanjo, de tirar un poco del sentimiento de pertenencia, porque lleva el nombre de Granada, le meten el Atlético y le meten los colores de la bandera de la provincia, que es el rojo y el verde.
Se intentó, Juanje, que fuera la imagen inicialmente la con el tuvo nombre de Recreativo Granada. Luego se cambió a Granada Atlético porque no se podía por derechos federativos, porque seguía estando ese nombre se estaba digamos que estaba todavía vigente.
Que de hecho
no
es el nombre que ahora tiene el filial de Granada.
Granada, correcto. Es que el primer Granada Club de Fútbol, al igual que uno de los orígenes del Málaga Club de Fútbol actual, luego Club Deportivo Málaga, fue el Club Deportivo Malacitano, en los años 30, que son los primeros duelos entre Granada, eran Malacitano Recreativo Granada. Originalmente eran claro. esos clubes. Entonces, nace con la intención, digamos, que de suplantar a Granada. Los movimientos se suceden en la temporada 2004-2005, con la compra de la plaza por parte de estos empresarios, empujados bajo cuerda por el ayuntamiento y con otros, que los que estaban realmente en el club, en el Granada Atlético, en el de fútbol, simplemente eran, digamos, que los que habían puesto ahí, los que realmente estaban interesados en terminar con el Granada y entrar en el fútbol, porque el Granada veían que no tenía solución. Sí ponían dinero para un club nuevo, pero no ponían dinero para solucionar la situación del Granada. En la temporada 2004-2005 se empiezan los rumores de que se compra una plaza en tercera división, que es donde estaba el Granada Club de Fútbol. Y se compra finalmente la plaza del histórico Guadix Club de Fútbol, el equipo que eliminó al Valencia en una ronda de un Valencia que era subcampeón de Europa, lo eliminó en una tanda de penaltis en Guadix.
Sí.
Y entonces compra esa plaza a cambio de que con ese dinero ellos le compraban la plaza a otro club de primera andaluza en aquel momento, que era Erillora, que era un equipo de un pueblo aquí que era en aquel momento era potente, que en su momento no volvió a levantar cabeza, al igual que el Guadix, por cierto. Todo lo que tocan, la alargada sombra del Granada Club de Fútbol, al final acaba hundiendo a quien le quiera hacer daño. Esto me ha quedado súper ultra, súper talibán.
Sí, que es como nos llamaban. Te ha quedado muy bien, te ha quedado de frase de documental que habría o cerraría el documental de esto, ¿eh?
Sí, sí, además estilo Informe Robinson, con musiquita de fondo y entrevistas personalizadas. Bueno, es que eso tiene un caso de entrevistas muy, muy grande. De hecho, sí. Cuando vuelvo a la historia, incluso hubo, y eso me lo comentaron, hubo una reunión en su momento. Yo en aquel momento no estaba del todo metido empezando los medios, todavía era joven y todo eso, pero sí que hubo reuniones incluso de los impulsores de ese club con periodistas de Granada buscando el apoyo incondicional y dejar de lado al Granada. Y hubo gente que se levantó y que se fue y otros se quedaron, Otros compañeros de medios se quedaron.
Ojo, cuidado. Sí, compañeros de medios, llámale así porque estamos hablando de periodistas, pero puede ser compañeros de medios, / empresarios, / gente influyente de la ciudad.
Sí, no, hubo. En este caso fue una entrevista, fue una reunión como para que tuviera buena prensa el nuevo proyecto le llaman, porque uno de los empresarios que estaba yendo allí pues tenía una pronunciación un poquito complicada de la palabra proyecto, entonces le llamamos el proyecto alguno. Entonces, bueno, se compró esa plaza del Guadix Club de Fútbol. El Granada aquella temporada fue la peor deportivamente en la historia del club, porque ni siquiera se llegó a clasificar. Estaba en el grupo 9 de tercera división y ni siquiera se llegó a clasificar la última jornada para la fase de ascenso a segunda B, cosa que había hecho en los años anteriores. El Granada estuvo 4 años en tercera, cuidado, que se dice pronto, jugando en campos de tierra, que parece que ahora el Oviedo es el único que lo ha hecho, no, pero Granada también, y el Málaga de la división, que eso hay que recordarlo. Entonces, resulta que...
La pregunta que mucha gente se hace, Juanjo, es cómo sobrevivió el Granada a esto? Pues mira, es decir, ¿qué hizo la ciudad de Granada y la afición de Granada para tumbar todo esto que se estaba creando alrededor?
Fue un trabajo de años, fue un trabajo complicado. Resulta que, y esta es una parte importante, en la temporada en la que van a coincidir deportivamente Granada Club de Fútbol y el nuevo Granada Atlético, el Granada tiene el milagro de que llega la familia Sanz al Granada Club de Fútbol. Y eso es un golpe para el Granada Atlético. Es un golpe para el Granada Atlético porque ve que va a tener que competir en igualdad de oportunidades con el Granada Club de Fútbol. Y efectivamente el Granada crea un equipo competitivo, también lo hace el Granada Atlético, y todo fue una lucha deportiva aquel año por ver quién subía. Es decir, quien subiera daba un golpe importante en la mesa. Y fue una temporada realmente para el recuerdo, como aficionado a Granada y como periodista en aquel momento la recuerdo también la recuerdo muy bien, muy bonita, porque en la actualidad nos atropellaba y era muy bonita. Entonces, fue clave que en aquel duelo deportivo, el Granada Club de Fútbol subiera. Y además, subió con un estadio lleno. Es decir, la gran diferencia es que la primera eliminatoria de ascenso, el Granada Atlético, cierto, que venía también con un resultado en contra del partido contra el Arcos de la Frontera y el estadio, que compartían estadio, Los Cármenes, lejos de llenarse, tuvo una muy mala entrada, es decir, prácticamente una tribuna y no estaba ni siquiera cubierta. Y al día siguiente...
Habría que darle un poquito, pero le podemos dar todavía más magia al tema, porque si yo no recuerdo mal, aquel grupo noveno finaliza con el Granada primero y el Granada Atlético segundo... con los mismos puntos
y con el Averá empatado. Es decir, fue un asunto de diferencia de goles
con otros dos equipos de Granada metidos en la pomada, sí, hasta la última jornada, todos con opciones de ser primeros.
Correcto, es decir, la clasificación final fue Granada Club de Fútbol, que lo ganó en la última jornada y en el último suspiro, porque ganó 3-0 al Carolinense en Los Cármenes, en un partido que estaba resuelto porque el Carolinense estaba descendido, y el Granada Atlético perdía muy cerca de Granada, en Alborote, contra el Imperio de Alborote, en el descuento perdía, y eso hacía que el Granada quedara campeón, y era muy importante quedar campeón aquel año porque la fase de ascenso estaban, digamos que, cerradas, se circunscribía al otro grupo andaluz, al grupo extremeño y a Castilla-La Mancha, y el campeón de Castilla-La Mancha, que era el Puerto Llano, era un equipo imbatible prácticamente, de hecho subió y le tocó al Granada Atlético en su cruce, solamente que al Granada Atlético se lo cargó antes el arco de la frontera. Entonces, fue clave la gran diferencia de que el Granada llenó las dos veces el estadio de Los Cármenes. Y la afición tuvo muchísimo peso, pero es verdad que el club seguía estando en una mala posición. El primer año, segunda B, pues hubo muy buenas asistencias al estadio. Pero es verdad que a la tercera temporada en el grupo también los problemas económicos estaban empezando a acuciar mucho a Granada. Hay que recordar que es la época del boom inmobiliario, donde pinchan bastantes empresas, entonces no hay tanto apoyo, y el Granada lo pasa realmente mal, al punto de que hay una protesta en la temporada 2008-2009, en la que los jugadores, antes de un partido contra el Melilla, se pita al inicio del partido y se arrodillan para protestar contra los impagos. La situación era muy complicada, seguían estando los Sanz, pero no tenían la liquidez económica que tenían antes. También es cierto que el Granada tenía en aquellos momentos un litigio por la venta del antiguo estadio de Los Cármenes, un litigio con la justicia con la empresa que había comprado los terrenos y tardó en urbanizarlo muchos años. Y entonces es verdad que había un interés también urbanístico en aquello, cosa que realmente luego no llegó a suceder, porque toda la gente que entraba en el fondo, todos los inversores, todos los que cogían, tenían en la mente ese pelotazo, el pelotazo urbanístico. Entonces, el gran milagro con el que se terminó de superar todo fue esa crisis económica, porque aquel Granada Atlético era un club de empresarios, pero sobre todo era de constructores, y claro, con la crisis del ladrillo se vinieron muy abajo. Y el milagro también de la llegada de la familia Pozzo y de Quique Pina con el Granada de Fútbol. El Granada estaba preparándose para una temporada de intentar sobrevivir en segunda B, limpiarse con otro grupo de empresarios de Granada, pero estos más granadinistas, de una familia más avenida al Granada Club de Fútbol, y de milagro llegaron los italianos, hicieron un gran equipo, y coincidió con que el Granada Atlético desapareció, digamos que quedó integrando la estructura de filiales del Granada Atlético, quedó integrada en la del Granada Club de Fútbol, porque al Granada Club de Fútbol en cantera, verdad que le quedaba mucho, así que digamos que entre afición y situación económica y dos milagros de forma de inversores en el Granada Club de Fútbol, se acabó con el Granada Atlético. Y luego está el tema del Granada 74, que no hablamos tanto, pero ahí sí el ayuntamiento tuvo un papel clave, porque como hemos estado hablando, Carlos Marsá le compró la plaza Quique Pina del Ciudad de Murcia, intentó jugar Carlos Marsá en el Estadio de los Cármenes y el ayuntamiento se negó, porque decía que era un equipo de Murcia, entre otras cosas. Ahí, bueno, judicialmente...
Mira, de Murcia,
aquello,
¿eh? ¡Qué casualidad!
No, es que en Murcia, querido Juan, que es muy habitual desde hace muchísimos años, más de 30 años, el mercadeo de plazas entre poblaciones internas. Lo que pasa es que esto muchas veces se vienen de fuera, y son los propios dirigentes de esos clubes los que buscan ese tipo de movimientos. Aquí, por ejemplo, en el caso de Málaga, el empresario malagueño, y aquí en Granada fue Carlos Marsá, que se quiso dar, yo creo que un capricho un poquito absurdo. Claro. Entonces, bueno, la cabezonería del ayuntamiento, del alcalde, José Torres Hurtado, en aquel momento, en mantenerse en sus 13 de que el Granada 74 no iba a jugar en los Cármenes, se tuvo que buscar un exilio en Motil, que ahí fue donde jugó esa temporada, donde subió el Málaga a primera división, por cierto, si no recuerdo mal, o se quedó a puntito, si no me acuerdo mal.
La historia, Juanjo, es para recrear un programa de 2 horas y media. Yo creo que nos daría para mucho. Nos vamos a quedar sin tiempo hoy ya, porque son las 3:01. Me va a matar mi gran Alejandro Leiva, mi pulpo de Puerta Blanca. Pero de verdad que merece mucho la pena, y que creo que mientras dure esta historia del malacitano aquí en Málaga, vamos a tener tú y yo más de una conversación, no solo en las ondas, sino también fuera de ella. Juanjo, ahora compañero, sí, que me quedo sin tiempo.
Habrá que ver.
Un abrazo grande.
Y hablar. Venga, otro
sí
abrazo.
Sí. Un abrazo, cuídate.